Pues me imagino que parte de ustedes recordarán esta sintonía porque han crecido con ella, con la familia Monster, los Monsters, y hemos elegido esta música porque en nuestra sección de series de televisión hoy vamos a hablar de esos muertos muy vivos que inundan la pequeña pantalla, los zombies, los vampiros, los fantasmas, familias enteras como los Monsters, en las que cada uno procede de una sepultura completamente diferente. Ahora explicamos por qué. Me imagino que tiene mucho que ver con lo que nos gusta, que otros estén en peor estado que el nuestro, pero en cualquier caso presentamos ya a Bárbara Ayuso, que va a estar aquí con nosotros. Bienvenida, Bárbara. A Juanma González, ¿cómo
Hola.
Estás? Redactor jefe de la revista Chic. Aquí hay que mencionarnos, Chic, 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 que no sé qué blog o serie blog está preparando o tiene pendiente de cara a esta Semana Santa.
Pues ayer mismo sacamos un videoblog de Twin Peaks, que
ya lo he leído,
yo creo
sí,
que ha funcionado bien. Acabo de ver una de Jamie Bell, la serie Tang, creo que se pronuncia,
sí,
creo que
de la HBO.
Sí, exactamente,
sí.
Como un espía del siglo XIX casi. No sé si es el siglo XIX y estoy quedando fatal, pero bueno, un espía
de
antiguo.
¿De la HBO? No.
No, es de AMC.
De AMC, es de la misma AMC. Que de Walking Dead, efectivamente.
Y
sí.
Bueno, no está mal, pero algo escribiremos o hablaremos.
Muy
de
bien.
Ello.
Alberto Fernández, bienvenido.
Buenos días.
Y el último, pero el primero, es Andrés Arconada, siempre.
Ay, qué es, sí.
¿A ti no te gustan nada las series estas? Además, no eres
¿cuál?
Muy...
¿Zombies?
¿Zombies no eres
no,
muy...?
No, soy nada zombie.
No. Andrés es más...
No, me aburre mucho.
Culebrón.
Esto, a mí me gustan los culebrones.
Y Revenge, que es el paso
Revenge
adelante.
Es el culebrón de los culebrones. Y está más interesante.
Sí, ¿y no ves Anatomía de Grey? Que es otro
no,
culebrón.
No, no,
no. ¿Médico?
¿Anatomía de Grey?
Sí. Anatomía de Grey hay que ver la primera o la segunda temporada. Luego ya dejarla aparte. No, no, no. No, yo me veo muchas series, ya sabes que soy...
Lo sé, lo sé.
Muchas, pero...
Y en muchas coincido contigo, pero...
Pero me libera mucho Revenge, sí.
Bueno, pues...
Y me gustan las series españolas y las veo también.
Ahora hablamos de alguna que también tiene que ver con este fenómeno de lo paranormal.
Sobre todo porque a veces nos olvidamos, Isabel, y se lo he dicho muchas veces a Federico, que la gente lo que realmente ve son series españolas.
Sí, aquí sobre todo, sí, efectivamente.
O sea, muchas de las que mencionamos, que
somos
está
más
bien,
dados a ver lo que emiten en la tele.
Claro.
¿Sabes que la ministra quiere cambiar el horario comercial, o por lo menos quiere que los hábitos se hagan algo europeos, cuando las televisiones empiezan con la programación fuerte a las 10 de la noche y terminan hacia la 1 de la mañana? Quieren adelantarlo porque es verdad, dice que llevamos este ritmo tan español, tan hispano, de estar hasta la 1, a las 2 viendo programas que luego afectan a la vida, claro. Yo estoy a favor, pero porque... Entendedme, yo me
pues
despierto,
niños,
tengo horario, no, y porque tengo horario europeo, me despierto pronto, creo que se aprovecha mejor la mañana y demás, y por esa razón no veo nada de televisión, porque a esa hora, pues te puedes imaginar, estamos ya en el quinto sexto sueño, pero no sé a vosotros como iniciativa, vosotros sois más europeos también, ¿no?
No, de hecho nada europeo, pero lo que pasa
¿no?
es que yo creo que
si
para
pronto
mucho
la
de nosotros, sí, bueno, dormimos poco, pero además de eso yo creo que es que muchos nosotros ya estamos en otro nivel de no ceñirnos a los horarios que tiene la televisión comercial, es decir, cada uno te marca, yo... Trasnocho muchísimo viendo series, pero porque yo me pongo las series no esperando publicidad, no porque las series empiecen tarde, sino porque las veo. Entonces, esto puede ir bien para efectivamente el público que tú mencionas, que es la gente que todavía tiene la costumbre de, pues, bueno, cenar, sentarse a ver la televisión y, digamos, sentarse de una manera pasiva a ver qué te ponen. Pero
sí, además
hay otro modelo como en el que creo que estamos más o menos los que estamos aquí sentados, que ya eliges tú un poco lo que tú quieres ver, tú te cuadras a qué hora lo pones, a qué hora lo ves.
Y el día que te apetece ves una cosa y el que no te apetece
otra.
Además, ahora, incluso dejando de lado la calidad de la serie, se ha puesto de moda el hacer una presentación del capítulo de unos 20 minutos donde te cuentan la totalidad del capítulo y luego cuando acaba el capítulo de la serie española te hacen otro lo mismo sobre cómo ha sido el capítulo que acabas de ver.
Las series españolas tienen un problema. Si tú comparas las series españolas con las series americanas o inglesas o en general, con casi todas las del mundo que se emiten en prime time, son muy largas. Un capítulo de una serie americana dura 50 minutos, 48, 56. El Príncipe, por ejemplo, dura una hora y media, una hora o 40.
Sin publicidad. Y es
claro.
Que meten publicidad y es
luego le metes publicidad. Y luego después te ponen un capítulo analizando. Entonces acaban a las 2 de la mañana. Dicho lo cual, tú dices aprovechar el día. Yo soy de aprovechar la noche. Yo desde que tengo uso de razón, a mí me gusta la noche y acostarme tarde. Claro.
Está probado que funciona y por eso lo hace.
Claro,
sí.
Claro.
Y luego hay iniciativas como, no es por hacer publicidad, pero como Yombi o todos estos canales a la carta que te permiten grabar, y no solo grabar, sino que ponen a disposición de la audiencia contenidos en streaming para que los veas a la carta, hace que el modelo de consumidor...
Pero no euros para ganar,
claro,
gastarse...
No, pero va cambiando esto, es decir, por ejemplo, una de las series de las que yo voy a hablar, pues en Canal TNT, Zombies, de Berto Romero, están todos los capítulos colgados en la web de TNT para ver en streaming gratis. Uh-huh. Las series de televisión española, de Telecinco, se van colgando en las webs para poder verlas cuando tú quieras, ¿no?
Bueno, pero ¿tú has intentado ver una serie en streaming colgada por alguna cadena española? Algunas te cobran, la segunda es la calidad es malísima, el sonido es peor y encima se cortan cada 24 segundos
para poner publicidad.
Sí, sí. Eso quizá deberían revisarlo.
Pero es una tendencia, sí.
Que también apuestan por la venta. Así es que yo estoy a favor de la venta de
series en CD. El que va día a día en las cadenas.
En CD, compactas, pues eso, te compras la colección entera.
Pero los que tenemos satélite y tal tienen otro horario. Es decir, empiezan a las 9:30. El prime time de satélite es a las 9:30, no es a las 10:30. Pero es lo que dice Juanma, es que está probado. Es decir, hay un programa que no sabemos por qué se ve, pero se ve entre un target que es El Hormiguero. Y entonces todas tienen que tirar de ese programa hasta las 10:30 que acaba El Hormiguero, uh-huh. Porque si no se lleva la audiencia. Entonces han comprobado que se hace cómo se hizo lo que se vio en el episodio anterior, lo que vamos a ver en el anterior, le quita audiencia y eso hace que se enganche.
Y luego vamos a aclarar también algo.
Entonces,
hay
personas,
un altísimo porcentaje de personas llegan de trabajar a las 8 o las 9 de la noche. Claro,
tienes niños, les acuestas, haces la cena, le preparas.
Es apostar por distintos públicos. Es complicado. Lo que no hay, lo que no está claro es que haya una fórmula mágica, o sea, ni todo el mundo se va a sentar, a mí no me van a captar a las 10 de la noche sentada para ver El Príncipe, vamos, ni de broma. Pero quiero decir,
¿la estáis
hay
viendo
un público
a todo esto, Andrés?
Yo intenté dos capítulos, pero
yo he visto algún que otro capítulo, ¿no? Y como me pasa con Velvet y con todas estas, porque como las emiten todas a la vez, como digo yo, pues voy saltando. Pero bueno, me gusta verlas para poder juzgarlas. Y luego me engancho a cosas como Con el culo al aire, que me hace mucha gracia.
Que es divertida.
Que me emiten el miércoles y yo me río.
Y que tiene un reparto excepcional.
Excepcional. El reparto es lo mejor. Y bueno, pues me río, me divierte, me libera. Y eso es lo que busca mucha gente. Y por eso tiene 4 millones de audiencia. Cosa que no logra ninguna de las series de las que hablamos.
Sí, y es que la comedia funciona
pero
muy
eso
bien
no tiene
España.
Nada que ver para que haya un público...
Aída, dice, que no hay quien viva. Todas esas series han funcionado fenomenal.
Claro, y tiene su público. Y es el público que más ve. O sea, que luego hay otras series que nos gusta más, o tienen un target más joven, o tienen un target que, como dice Juanma, que te metes en distintas redes, etcétera, y las vas viendo, bueno, es otra opción.
Claro,
o sea,
son distintas
opciones,
todo,
pero que no debemos olvidar y no debemos despreciar a la audiencia.
Muchísimo,
y
no,
al igual
aquí,
que nos están oyendo, el 80% de los que nos oyen no ven las series de las que hablamos y sí ven las series que se están emitiendo en abierto.
Bueno, cada vez hay más personas que bucean en la web,
bueno,
para
pues
localizarlas.
Ese 20% está muy bien que se le cuente ese 20%.
Algunos incluso nos hacen caso
y
otros
se ven
nos piden
en abierto.
Algunos nos piden consejo, que dentro de un ratito os voy a pedir opinión sobre una serie porque hay una oyente que quiere precisamente opiniones. Yo creo que no la habéis visto, tú sí, Alberto. No sé cómo se ha traducido en España. Es la adaptación de Les Revenants, de la francesa.
Resurrection.
Sí, de hecho nosotros tenemos una crítica seriamente de Les Revenants
pues
en su momento.
Pues no vamos a ocupar el tiempo de Andrés. Vamos a esperar unos minutos para que esta oyente satisfaga su curiosidad, porque hay un montón de estrenos. Y ya te he oído en la cuña que tienes que estamos emitiendo, porque habéis cambiado el horario
solamente,
de emisión.
Solamente el Viernes Santo, porque sabéis que esta cadena de radio hay una programación especial, uh-huh, muy muy interesante. Entonces, bueno, se habló de no haber hecho el programa, pero se ha hecho al final, y lo que se hace es meterlo a las 10 de, vamos, la cadena decidió meterlo a las 10 de la noche, con lo cual es excepcional, porque siempre va a ir detrás de los Cowboys, cosa que me encanta además, que es la noche de cine en el radio. Bueno, pues dicho esto, sí, se estrenan muchas cosas que se estrenan hoy y mañana,
y
¿no?
Y Spiderman ya, la frase que sueltas es...
A mí no me interesa nada. A Juanma le va a dar igual, porque les pasa a todos los aficionados a este señor, que aunque sea un horror... acuérdate de lo que ha dicho Juanma y lo que dirá dentro de dos películas.
Pero
esta
la primera
peli
de Amazing Spider-Man no
les ha pasado
mal
a todos. Mira, la tercera de la primera serie era muy mala. No reconocieron que era muy mala. Cuando pasó el tiempo, reconocieron todos que era muy mala. Y le va a pasar a los fans. Yo siento mucho, para el que no sea fan de Spider-Man, que tenga tres premisas que no cumple Spider-Man. La primera, en una película de héroes tiene que ser muy divertida. ¿Qué entiendo por divertida? Iron Man, Vengadores... Capitán América, incluso la segunda, son divertidas. Uh-huh. ¿Por qué? Porque tienen una trama. esa trama, hay un malo malísimo, y ese malo malísimo tiene que identificar al espectador que vaya contra él. Me refiero a los que no somos fans de un héroe concreto, y yo no lo soy, de Spider-Man. Segundo, no me hacen ninguna gracia los chistes de Buster Keaton y de otros cómicos muy populares metidos con calzador aquí para hacerle al héroe más simpático, porque se supone que es un todavía no es universitario, uh-huh, es un estudiante, etcétera. Y tercero, tiene que haber, como te he dicho antes, un solo malo, no tres. Y sobre todo, incluir un malo final para ver la continuación que ya está prevista para el 2016. Es decir, todo eso, que la trama es larga y confusa, muy confusa, hace que la película a mí me distancia y me da igual. ¿Digitalmente es perfecta? Sí. Si la ves en 3D, yo no la he visto en 3D, la he visto en 2. Pero los que la han visto en tres dimensiones dicen que está, como está rodada en tres dimensiones, está fantástica. Uh-huh. No lo dudo. Es decir, yo no le pongo un pero a nada. Que la pareja protagonista, igual que digo que Emma Stone no tiene personaje y le intenta dar algo a una chica que lo único que es una pedante porque sabe de todo, parece que es una científica en vez de una estudiante, pero bueno, ella es tan buena actriz que evidentemente es capaz de hacer eso. A mí Andrew Garfield me sigue pareciendo un ser inexpresivo y absurdo. Un señor delgadísimo para este personaje, que cuando se pone la malla el doble de Spiderman, dices, porque Tobey Maguire al menos se permitió el lujo de hacer pesas durante el rodaje para que, aunque él no fuera, por lo menos podría ser en algún momento en los planos medios. Este solamente es con el traje agachado siempre o en primer plano. Dices, bueno, de verdad, trabájatelo un poquito, que para eso se lo pagan, ¿no?
Eso eres Spiderman.
Jamie Foxx es un actor magnífico, pero a mí este pobre que hace de Electro me da pena, en vez de un héroe que me da miedo. A mí no me da ningún miedo Electro. Y los otros dos malos, que son mejores, pues eso, lo que hacen es dispersar la acción. Me parece que las dos son 2 horas y 20 inútiles, absolutamente inútiles. Y al que no le guste Spider-Man, o que las compare con la primera trilogía, sobre todo con la primera y la segunda, evidentemente va a enganchar. Me parece absurdo volver a meter la trama del padre, que ya la vimos en la primera parte, y era la desaparición del padre de otra forma, ahora no la cuentan de otra para justificar. En fin, hay tantas tramas que llega un momento en que yo, al menos, y muchos de los que estábamos allí, que no somos fans, desconectan. Será algo que no le pase a Juanma, que ya lo hemos hablado, porque le gusta.
¿No lo has visto?
Spider-Man, sí, no la vimos el mismo día, y a él le gusta.
¿Es posible que esté entendiendo con este tipo de películas hacer nuevas sagas?
Dinero.
Estilo El Crepúsculo, Los Juegos del Hambre, etcétera.
Dinero. No tiene nada que ver con estas. Las otras están basadas en libros y no.
Sí, pero me refiero a que vayan enfocadas o dirigidas a una
población adolescente. Yo tengo dudas, porque yo comentaba con...
Porque Spider-Man tampoco es
adolescente, ¿no? Mira, con unos compañeros tan distintos como son láser, hablábamos de a qué público va. ¿A qué público va esta? Niños no, porque es bastante oscura.
La primera sí.
Esta no. Para niños esta no. Eso ya te lo digo. Y además tiene una secuencia muy emocional que no voy a describir, porque no quiero hacer ningún spoiler y cargarme. Uh-huh. Y cargarme algo que luego me odiaría la gente. Pero en niños no. Adultos tampoco, porque no hay guiños adultos. El público más adolescente, pues... Bueno, yo creo que fundamentalmente va a fans, que son muchos.
¿Como Juanma, por ejemplo?
Como Juanma. No, pero estoy bastante de acuerdo en la descripción de Andrés. Es una película que es tan de productor y es tan grande que el pobre Mark Webb, que es quien la ha dirigido, pues no ha podido hacer nada. Y ese es el defecto que tiene la película, aparte de que pueda gustar más o menos, etcétera, pero eso es un defecto que es objetivo casi. O sea, que la película tiene un segundo acto que son como... 4 subtramas, 5 de culebrón, que antes hablábamos, y hay un momento en que patina la película, o sea, que derrapa completamente y bueno, eso es casi objetivo, ¿eh? O sea, es una...
Eso es a partir de ahí, ya te digo que imagino que podrá con 8 apellidos vascos, porque ya lleva 30 millones de euros, es decir...
Ya no queda gente que no la haya visto.
Que vaya culebrón lo de 8 apellidos vascos, esto de José Frade, ¿no? Que ha registrado el nombre, ¿cómo es eso? ¿Tú...
La secuela, habrá registrado el nombre para las posibles secuelas.
Sí, pero José Frade no tenía nada que ver, te pregunto, no tenía nada que ver con la película, pero ha registrado el nombre.
Bueno, pues hace bien.
Bueno, ¿hay algo que podamos ir a ver?
Bueno,
son muchos días.
Yo ya los niños vienen con el tour de los Muppets. Los Muppets son los teleñicos, ya sabéis que aquí nunca se ha llamado Muppets, pero bueno, son los Muppets. que son teleñecos. La primera tuvo mucho éxito cuando compró, no es la primera vez que hacen cine, ni la anterior tampoco era la primera vez.
Los niños de hoy en día, es decir, de la generación de mis hijos, no les interesan nada los teleñecos.
Ya, pero
les hacen gracia, les parecen muñecos así como peludos. Pero la primera,
la anterior funcionó muy bien en todo el mundo, ya no porque fueran más o menos conocidos los teleñecos, sino porque a una nueva generación les presentaban algo nuevo, para ellos eran unos muñecos nuevos, los mezclaban con actores reales, por otro lado, fantásticos. Y bueno, la película se dejaba muy bien, se dejaba ver bien.
Sí, la entretenía, pero
cuando
que no
Disney
son,
compró
no,
los derechos.
No son de comprarse a Supercoco.
No, pero bueno, yo debo reconocer que a un público familiar le puede hacer gracia esta película.
Les podemos llevar.
Sí, estamos hablando que los teleñecos tienen han cambiado de reparto, me refiero en cuanto a los humanos. Está Ricky Gervais, por ejemplo, haciendo el malo malísimo, pero que ahora le tienen como manager, les lleva por toda Europa haciendo su show, pero a la rana Gustavo le va a salir un socias que es igual y que es malísimo, malísimo, y que va a intentar boicotear y evidentemente hacer de las suyas. Es muy divertida, no tiene más que diversión pura y dura. Las canciones están bien, y luego en el reparto hay gente como Israel Ayota o Tina Fey, que como siempre está fantástica, y luego apariciones como Lady Gaga, que también sale en la película,
vestida,
una cosa muy divertida. No, mejor la veis, porque vale. Para qué voy a describirla.
Así que
el tour de los Muppets es muy divertido. Y yo solamente ya despedirme muy rápidamente con dos películas, yo creo que interesantísimas. Por un lado, El tren de noche a Lisboa, con un Jeremy Irons fantástico, en el que se nos cuenta como un profesor de latín paseando por Berna, por el puente, va a ver cómo salvar a una chica de un suicidio, la va a llevar al instituto, y cuando está en el instituto desaparece esta chica. Eso sí, deja su impermeable con algo que es un libro, que va a tener cierta curiosidad en saber cosas de ese libro, y un tren a Lisboa. Le va a inquietar tanto que este hombre va a coger el tren hacia Lisboa y va a averiguar, o va a intentar averiguar, todo lo que aparece en ese libro, la historia que se cuenta en ese libro y sobre todo el autor, ¿no? Con lo cual vamos a asistir a un flashback, a una investigación a dos tiempos. Es una película muy, 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 muy interesante, como pasa con El pasado, una película del iraní que se llama Afar Faradi, que hizo Una separación, que fue un éxito mundial, y que en esta ocasión ha hecho una película con un actor iraní, pero fundamentalmente con Berenice Bello, que se llevó el premio de interpretación en Cannes, la mejor actriz, y que es la actriz protagonista del artista, para que la pongáis en cara. Y habla de una mujer que ha estado casada con un iraní, que vive en París, que después ya de 4 años de separación está viviendo con otro hombre, le pide que vaya para firmar los papeles ya del divorcio, y le va a pedir ayuda con su hija adolescente, que no es hija de él, sino de un matrimonio anterior. Y es que tanto la chica como la madre, que se llevan fatal, esconden un secreto bastante oscuro, por otro lado. Y a partir de ahí vamos a entrar en una historia muy conflictiva, muy dura, muy dura, pero apasionante. Están todos fantásticos. Y se ve, o sea, la película dura 2 horas y desde el primer minuto estás enganchado.
No es de público comercial,
es un público,
¿no?
Adulto, pero yo creo que va a funcionar muy bien, sobre todo el circuito de versión original. Así que estos son algunos de los estrenos, son muchos los que se estrenan este fin de semana.
Sí, porque se estrenan hoy, recordamos a los oyentes.
Hoy y mañana, entre hoy y mañana.
Efectivamente, porque el Viernes Santo no se producen estrenos. Te vas a quedar, de todas formas, aunque no te gusten los zombies, una salpicadura, eso que no nos lo quiten. Que no nos lo quiten.
De tripitas.
Bueno, recomendación. No sé si a estas alturas ustedes ya tienen decidido qué van a hacer en Semana Santa y quizá digan, ahora me vas a hacer pensar qué hacemos en las vacaciones de verano. Pues cuanto antes lo reservemos, mejor. Lo primero, porque nos quedamos con todas las garantías de tener una plaza garantizada. Después, porque los precios son mucho mejores. Y en tercer lugar, porque en Viajes El Corte Inglés nos devuelven el dinero si hay algún tipo de problema. Están ahora con el mes del circuito. Esto supone que podemos reservar todos los circuitos que siempre hemos querido hacer. Imagínense, países lejanos, ir a la China, gracias a Viajes El Corte Inglés ahora es posible. Y si llaman a este número, al 900-400-454, lo he dado mal todo, es 902, o sea, me lo he inventado.
Córralo,
riguroso directo.
Cojan el boli, táchenlo, así. 902-400-454, si me lo sé yo el teléfono, si es así, 902-400-454, y lo mejor que pueden hacer es www.viajeselcorteingles.es o váyanse a la agencia, si es que allí les tratan fenomenal, si es que es la mejor solución. Hacemos esa pausa y hablamos ahora de esas series de los que regresan del más allá.
es radio. Es la mañana, es radio. When you came in the air went out, and every shadow filled up with doubt. I don't know who you think you are, but before the night is through, I wanna do bad things with you. I'm the kind to sit up in his room.
Es la sintonía de True Blood. Nos decía Andrés Arconada que a él no le gustan estas series, pero
a True Love, sí.
Ah, sí, por eso. Es que esta es un culebrón, Andrés.
Pero True Love me vuelve loco. No, lo que no me gusta son los Dunkin' Donuts, todas estas cosas.
Sí. No. Walking Dead.
Walking Dead.
¿Cómo las Dunkin' Donuts, te he oído yo. Los Dunkin' Donuts.
Están todo el día comiendo.
Y llenos de agujeros.
Llenos de agujeros.
Putrefactos llenos de agujeros. Está bien traído.
True Love es una serie de vampiros.
Sí, efectivamente.
Me gusta Crónicas Vampíricas, Los Inmortales. Yo me veo todo eso.
A ver, pues en el fondo, si estás más metido que
pero no es lo mismo que los zombies.
No. Lo que no te gusta es el zombie.
El zombie.
No, pero vamos,
oye,
vamos a aclarar.
No, no, las muñecas de famosa me resultan muy pesadas.
Y luego, ¿sabéis que hay puristas de la velocidad del zombie? O sea, sí, hay personas que pueden ver The Walking Dead porque dicen que el zombie es un ser así amorfo que va despacio y no te coge, y otros no pueden ver la miniserie Dead Set porque los zombies van deprisa. Y dices, pero tú qué sabes.
Los cronometran.
Esto depende de la imaginación del guionista, concretamente.
No, sí, pero
hay una serie.
Aparte, cómo iba en Guerra Mundial
Z. Sí, exacto. Es el viejo. Sí, en realidad lo hizo Danny Boyle antes, en la de 28 días después.
Claro, o sea, sí, también corre.
Hay una serie que yo voy a recomendar que se emitió en la MTV, que se llama Death Valley, que pasó bastante inadvertida. Que
sí,
es,
sí, la tenemos en la lista.
Bueno, pues ahí los zombies, cuando son frescos, es decir, los acaban de ser zombificados, corren como gacelas, claro, parecen sí, atletas. Y a medida que ya van siendo zombies viejunos, empiezan a moverse como si estuvieran borrachos.
Como en Guerra Mundial Z.
Claro.
Sí, es que sí. Pero no contemos más. Hay toda una cultura con esto en Internet. O sea, se divide entre los fans de los zombies rápidos y de los lentos, y entre ellos se llevan a matar, ¿no? Es verdad.
Bueno, sí, pues digo, en serio, para esa audiencia que son nuestras madres,
es una guerra oculta, sí. Sí,
que estarán diciendo, ¿pero por qué hablan de esto? Bueno, pues porque The Walking Dead ha llegado a su fin en su última temporada, también va a empezar la próxima y última temporada de True Blood, porque nos gusta mucho el tema, porque no es uno de los temas favoritos de Federico Jiménez Los Santos, es verdad, hemos aprovechado un poco que no está, porque él no suele ver, aunque Les Revenants sí que la ha visto, y hay que decir que es una de esas series que
yo creo que la primera de True Blood, que al fin y al cabo es la única que tiene un misterio, a él le gustaría, porque va en torno a la resolución de un crimen. Luego las demás no, se les va la olla muy pronto.
Sí.
Pero la primera de True Blood...
Eso es lo divertido.
Exacto.
Y se le vaya
la
olla.
Es que en True Blood cada capítulo es el apocalipsis. O sea, es la típica serie que tienes que seguir entera porque en cada capítulo mueren, se puede acabar el mundo.
Pero es el ejemplo del tema de hoy. Es decir, vampiros, fantasmas, retornados, meigas...
Seres mitológicos. Es un catálogo de personajes sobrenaturales.
Lo que uno, bueno, pues es un poco American Horror Story, que no la hemos incluido hoy porque yo creo que está dentro de otro formato.
Es otro género,
sí, es
yo
otro
para este
género.
Verano tengo pensado comprarme los libros en los que está basado True Blood porque creo que son literatura playera para morirse de la risa.
Bueno,
Charlene Harris.
Ya nos contarás.
Sí, sí, sí.
En cualquier caso, la muerte, las películas y las series sobre muertos pues inspiran numerosos guiones de series de largometrajes. Ese era el título, el de Este muerto está muy vivo, y la aclaración era personajes muertos que salen en las series, no actores que han fallecido y después les vemos en las series, ¿verdad?
No hablamos de Liza Minnelli, ¿no?
Efectivamente.
Que murieron hace tiempo pero siguen actuando, que también hay unos cuantos.
Tienen récords históricos de audiencia. The Walking Dead ha cerrado la cuarta temporada con cifras que yo creo que ni los mismos productores esperaban, sobre todo además porque es una serie que vive después mucho de la descarga, pero aún así se han encontrado
la
con
última
muy buenos
temporada
resultados.
De Walking Dead
sí,
ha sido...
Y no vamos a avanzar nada, vamos a recomendar...
Sin concesiones.
Y un truñazo enorme.
No, Bárbara.
Un truño enorme.
No es una palabra muy radiofónica. No, o sea. Pero yo creo que los que somos fans,
a mí me ha gustado.
Para mí sigue siendo la mejor.
Me ha gustado lo brutal que ha sido, además.
Bueno, unas 10 hemos seleccionado que los que estén a favor de esa delgada línea que separa la vida de la muerte no deberían perderse. Los oyentes, por supuesto, han opinado y además han preguntado. Decíamos que este gusto por series de personas que están peor que nosotros o en apariencia no se encuentran tan bien, lo iniciamos en esa infancia. Somos, yo creo, todos de esa generación que hemos crecido desayunando con La bola de cristal, con La cuarta parte y con la familia de muertos más famosa de todos los tiempos, los Monster.
Herman, ¿por qué estás leyendo los anuncios de trabajo?
Quería ver qué oportunidades tiene un hombre de mi talento y mi experiencia.
¿Quieres cambiar de trabajo? Creía que te encantaba trabajar en el cementerio.
Pues te equivocas.
Venga, claro que te encanta. Te vas temprano, llegas tarde y te traes trabajo a casa. ¿Recuerdas la que armaste cuando trajiste a casa a la pobre señora Henderson desde la funeraria y la enterraste en el palco? ¿Cómo se puso la familia?
Pues ahora mismo.
Con muchísimo humor se trataba el tema de la muerte para niños, porque éramos niños los que estábamos viendo realmente la televisión.
Hace poco salió en DVD y me compré todos los episodios. Está muy bien.
Me he envejecido bien. Yo he visto alguno también hace poco y
sigue siendo
muy bien. Sigue siendo muy divertida. Sí.
A mí hay veces que, aunque envejezcan mal, o sea, las telecomedias viejas me gustan así.
La pena verlas.
Exacto.
Sí. Además, se las podemos poner a los niños. Esta serie es bastante blanca. Dentro de todo lo que cabe, ellos ya a cierta edad van preguntando por la muerte, pues aquí es una versión completamente diferente y algo divertida, si se puede interpretar de esa manera. Divididas por temas, decíamos que triunfa, y no entendemos muy bien por qué, el género zombie a la cabeza de Walking Dead.
¿Alguno de ellos te ha mordido?
¿Mordido?
Mordido, lamido, arañado.
No, es de un tiro. Mataste a un hombre antes.
¿Hombre? Esa cosa era un caminante.
He despertado hoy en el hospital. Vine a casa y no sé nada más.
Pero sabes lo de los muertos, ¿verdad?
Sí, he visto muchos.
No, no digo los que mataron. Digo los que no, como ese al que disparé antes. Te habría destripado, o comido, o dado un mordisco. Hacen eso. Sus mordiscos matan. La fiebre acaba contigo, pero al cabo de un rato resucitas.
Resucita. Son muchos los títulos de temática zombie. Hay miniseries. Estábamos hablando ahora de Dead Set, ese gran hermano que los concursantes están dentro del plató y están vivos, pero todo lo que hay fuera en Inglaterra son zombies que corren además a velocidad rapidísima. Es muy diferente a otra que se titula In the Flesh. Hemos hablado también aquí de ella. También. En este caso son zombies que han muerto, se les pone una vacuna y vuelven a la vida, se tienen que maquillar, ponerse unas lentillas, porque claro, el cuerpo pues sufre el deterioro.
Síndrome del parcialmente muerto.
Sí, es una serie, además, es un drama para todos aquellos que esperan acción. No se van a encontrar con acción, precisamente.
El año pasado se estrenó una peli un poco parecida, Memorias de un zombie adolescente, y no estaba mal, pese al título, era de un zombie que se enamoraba de una humana.
Un poco con algunos
era graciosa,
de los, ¿no? de los paradigmas del género de la ciencia ficción, entendiendo a lo mejor que puede ser ciencia ficción lo de los zombies, porque puede ser un virus, que es que tiene un contenido social, es decir, lo que pasa con estos zombies que de repente tienen que volver a integrarse en la sociedad, que la gente no les acepta, que tiene un tratamiento, pues sí que tiene un contenido social más profundo de lo habitual.
Hay más, hablábamos de Les Revenants y Carmen Soria en Twitter, y aquí os dejo a vosotros, nos pregunta por Resurrection. Es un libro realmente de Jason Mott. Se han hecho dos versiones, la francesa, pero creo que la americana no tiene nada que ver.
Yo a Bárbara le dejo que analice Los Revenants, porque ya ha dicho que iba a hablar ella. Los Revenants me parece una grandísima serie, con una banda sonora fantástica de Mogwai, que es un grupo que me gusta mucho. Y Resurrection, a ver, no es original, no te va a sorprender, sabes un poco lo que va a pasar, yo he visto tres capítulos. Pero está bien hecha, es solvente, es una serie que se puede ver, es digna, es correcta, y si no ponen otra cosa, no es la típica serie a la que te vas a enganchar como Mad Men o Juego de Tronos y vas a estar esperando a que llegue cada
pero
capítulo.
Pero no es de Walking Dead, es más intimista. ¿Tú también la has visto, Bárbara, la versión?
Sí, tiene oficio, está bien hecha.
Yo no estoy de acuerdo, no estoy muy de acuerdo, pero bueno.
¿No te gusta, no la recomiendas?
No la recomiendo, ¿por? No la recomiendo porque existe, o sea, no voy a recomendar jamón lloras diciendo jamón serrano, pues un poco eso. O sea, no creo que sea una serie, a lo mejor si te topas con ella, un poco lo que dice Alberto, bueno, pues la ves pues y sí. Te la ponen. Pero existiendo lo que hay en el género zombie, no me parece ni de lo mejor para...
Pues a Carmen le contestamos de esta manera. Después de los zombies, la relación vampiro-humano también cobra muchísimo protagonismo. Es ese mito erótico de las relaciones, pues eso, del vampiro, si es que no se puede decir de otra forma. Y hemos hablado de ella, pero es que somos todos seguidores de True Blood.
Que no oigo lo que piensas.
No lo sé. Puede que porque no emito ondas cerebrales.
¿Por qué no?
Estoy muerto.
No, no es cierto. Estás aquí, hablando conmigo.
No me late el corazón. No necesito respirar. Mi cuerpo ya no produce ningún impulso. Lo que a ti te da vida ya no me da vida a mí.
¿Qué es lo que da vida a tu cuerpo? ¿La sangre? ¿Cómo puedes digerirla si estás muerto?
Magia.
Oh, venga ya, Bill, puede que parezca tonta, pero no lo
sé. Si esperan pasar miedo, ni muchísimo menos, es todo lo contrario.
Madre,
aquí,
madre, te pega un susto.
Pero son sustos previsibles y sobre todo lo que vamos a hacer es divertirnos con...
Sí, sí, sí.
Y también agradarnos la vista.
El susto que te pega tu vida es cuando de repente tu mujer abre la puerta sin darte cuenta, te has despistado y te asusta, pero no susto de película de terror.
No, el susto es que te pillen viendo esa serie, porque
además,
te
delirante.
Pueden decir, pero
es
esta
delirante.
Serie está a caballo entre el erotismo, el vampirismo y toda la
ciencia. Y cada vez más la paró. Es una serie, sobre todo, es muy fácil de seguir. Es decir, hay series que son muy buenas y que te enganchas y te desenganchas, pero con True Blood da igual que sea buena, que sea mala, que sea lo peor, que sea lo mejor. Ha tenido ratos donde se ha movido en todos los niveles de calidad, pero siempre la sigues. Es muy fácil de seguir las seis temporadas que están.
Yo creo que lo mejor que tiene es algo que comparte mucho con American Horror Story, que también la hemos recomendado mucho, que es una serie completamente desprejuiciada.
Total,
es decir,
sí.
Que para el que venga a decir, es que estás mezclando, no, mira, me río de absolutamente todo... es una serie que, iba a decir, no se toma en serio, como si fuera algo menor. No es que no se tome en serio como algo menor, sino que me puedo mezclar todo esto y que siga funcionando sin que venga ningún purista fumando.
Decía Rosa del Monte que es una serie, ¿no? No decía refiriéndose a otra serie, creo, pero decía es una serie hoy.
Sí, de ese estilo. De ese estilo, y me repito, Crónicas Vampíricas, que también es mucha niña mona la que le gusta las relaciones con los vampiros.
Quiero que volvamos a empezar. Quizá yo también pueda hacerlo. Aprender a ser un muerto... viviente, vivo. Muy hábil lo de Elena. No me lo digas. Verbena en el colgante. Hacía tiempo que nadie podía resistirse.
No sé qué opinión tenéis vosotros de Bean.
Se va haciendo, más adulta. Hablábamos un poco mientras que oíamos. Y al principio es verdad que era muy adolescente, pero ahora es bastante adulta la serie. Sí, además mucho más seria. De hecho, el spin-off, que está funcionando casi mejor que Crónica... vampírica, que son los originales, es magnífica.
¿No tenéis la... ¿Tú que sigues alguna de estas series? No,
yo me la veo, yo soy muy descerebrado.
Siguen un poco la estela crepusculera, ¿no?
No.
Para adolescentes.
No. ¿Qué va?
Crepúsculo es una
historia Crónicas es una serie ya muy, muy sexual también, y ya son todos vampiros, porque incluso la adolescente enamorada es vampírica y ahora tiene la posesión de una de sus réplicas. Es decir, si la sigues tiene bastante sentido y originales, yo no sé lo que pasará en la segunda temporada, está acabando la primera, pero la primera es magnífica.
Aquí tengo que hacer un homenaje o una concesión a Juanma, porque pues porque otra de las series, en este caso nos ponemos en el extremo contrario, es la de la chica guapa que caza vampiros, no que le gusten los vampiros, sino que va por ellos.
¿No?
Es
Buffy
guapa. Sí.
No. Ya sabrá lo del chico muerto, ¿no?
Sí.
Tiene dos agujeritos en el cuello y le han chupado toda la sangre.
¿Crees que va a levantarse?
No, está muerto. Para ser vampiro tienen que chuparte la sangre y luego tú tienes que chupársela a él. Todo es cuestión de chupar sangre. En general, simplemente te mueres.
¿Crees que es una coincidencia que estés aquí?
¿Por qué no pueden ustedes dejarme en paz?
Porque tú eres la cazadora. En toda generación nace una cazadora.
No me quiero olvidar de otras series protagonizadas por ectoplasmas. Hay una versión... Hay una versión que
ha quedado muy violento.
Lo vamos a reconocer. Es malísima. Me refiero a Entre Fantasmas.
Ella está aquí.
¿Por qué?
Escribí un diario. Está en la tercera estantería. Debería leerlo. Tenía un diario. Tercera estantería. Quiere que lo leas.
Lo sabía. Lo sabía desde hace meses. Las cosas no paran de moverse y la oigo. Incluso huelo su perfume cuando vuelvo a casa a veces.
Luchar contra los fantasmas y las voces que escuchas, eso sí, siempre muy escotada.
Jennifer Lowe. Solo una cosa peor que esta serie, la versión que hicimos en España. O sea,
el don de Alba.
No se podía empeorar. Dijimos, el don de Alba. Para acá, que vamos a
ver. Bueno, ya hablando de los españoles, sobre
a mí me hace, me hace mucha gracia las madres que dicen, pero ¿qué hace viendo Buffy caza vampiros? Y luego se ponen ellas entre fantasmas, ver, en el Divinity, ¿no?
Que tiene la parte tierna. Sí. Pero sin embargo, hay otras que se desarrollan entre fantasmas y que aquí habéis aplaudido. Y me refiero a la serie A Dos Metros Bajo Tierra.
Hombre, por supuesto.
Has sido muy valiente.
No creas, había un guardia.
No importa. Estoy orgulloso.
Pensé que así me liberaría. pero no ha cambiado nada, excepto que ahora sé que está realmente loco.
No comprendes la cuestión.
Termino y con una recomendación para todos los amantes de este género. Masters of Horror, Maestros del Terror. Es una serie clásica.
Si no la has visto, ya, corriendo.
Hay que hacerse con ella. Se vende pues en los portales.
Sí, vende cada película por separado, además, en España.
Y se ha emitido en España, además. Me parece que fue...
En la casa de cualquier seriadicto, es decir, si los pijos ponen los libros de decoración sobre la mesa frente al sofá, hay que poner esta serie.
Sí. Bueno, estoy Romero.
Dirigida, sí, bueno, es que Romero probablemente creo que ha dirigido algunos. El secreto de esta serie es que son capítulos independientes más largos que los capítulos de una serie normal, casi una película, y cada uno está dirigido por un genio del terror contemporáneo, ya sea Toby Hooper, Mick Garris, Wes Craven.
Cronenberg creo que dirige, o sea, creo que es
Cronenberg, no recuerdo. Pero puede ser, Dal Tipo también podría, ¿sabes? Luego en la segunda temporada utilizaron una generación
de cineastas
además más
muy
jóvenes.
Conocidos.
Sí, cierto, o sea, los que muchas veces... Y presupuesto, y los que protagonizaban muchas de esas películas en los 80, esa edad de oro de terror fantástico.
Aquí hay de todo, ¿eh? Ahí desde, pues eso, el niño del sótano...
Todo.
Del sótano.
Bueno, es que yo creo que juega con todo el espectro de pues eso, el
terror japonés.
Es,
sí. No solo retornados y eso, regresados
exacto,
a la vida.
Es muy difícil que no encuentres, incluso a poco que te guste el género de terror, es muy difícil que no encuentres algo ahí que te...
De hecho, las últimas buenos trabajos de directores de esa época, como Wes Craven, Joe Dante, John Carpenter... fueron un poco en esa serie, o sea, en esa digamos...
Bueno, os toca turno de mencionar por lo menos una serie de regresados aquí al del más allá que os haya llamado la atención y que creéis que deben ver nuestros oyentes si les gusta el género.
Bueno, ahí estábamos hablando antes de Aníbal, porque me las habéis pedido buenas. Voy a tratar de dar unas interesantes. Brian Fuller es un poco la mente que está ahora mismo detrás de la actualización de Aníbal, que está funcionando tan bien. Bueno, pues antes Brian Fuller hizo dos series, bueno, un poco irregulares, pero que tenían su punto. Una es Tan Muertos Como Yo, y luego otra es Pushing Daisies, que no me acuerdo ahora el título que tuvo en España.
Pushing Daisies.
Me parece que...
No la tradujeron.
Vale, bueno, pues... la segunda no la he visto, la primera sí que la vi y duró solo 2 años, pero tenía cosas interesantes. Es como si la parca se encarna en una persona y a partir de ahí pues se genera la comedia negra y un poco
y la han
drama
estado
la
reponiendo
serie.
En la 2, no sé sí. si siguen reponiendo la actualmente.
No es difícil
la
encontrarla
han
en España, está sí. incluso a la venta en la DVD, cosa rara cada vez más. De modo que estos son los primeros trabajos de Brian Fuller, que a lo tonto se nos está haciendo un JJ Abrams a la chita callando. Porque bueno, JJ Abrams, bueno, ¿vale?
El bueno, sí. El que firma de verdad.
Es decir, o sea, sí, vale. Exacto. Uno vale. Que firma series interesantes y que vale. De momento no tiene tres. Tanto... luego hace algo.
Bueno,
pues
esas
serían dos recomendaciones, aparte de Buffy, que es una serie que si la ves ahora, anticipó 15 años antes de que ocurriera todas las modas que iban a venir después en el largometraje, superhéroes, vampiros, tal, Pascual, novelas. Batallas épicas, novelas, telenovelas en cine, o sea, todo está ahí.
Muy bien. Bárbara.
Bueno, yo antes me resarzo porque he dicho que The Walking Dead es un truño, esta palabra tan bonita. Y quiero aclarar, o sea, me reafirmo, pero me refería al segundo tramo de, ¿sabéis que The Walking Dead siempre hace la mid-season y corta a mitad, como ha hecho Mad Men con AMC? Y este es un segundo tramo, a mí es que se me ha hecho como una... Está arriba, pero vamos, aún así...
Se ha hecho largo.
Sí, se me ha hecho
es
largo.
Es un poco lánguido.
Pero yo ya... No, muy mi explicación rematado. Es que es lo que ellos quieren, ¿eh? Quieren que tengamos altibajos absolutos y unos capítulos nos encanten y otros nos parezcan los puentes de Madison.
Los capítulos buenos son tremendamente buenos, de esto de dejarte en el sofá... sentado, pero es que luego hay otros que dices, pero esto cuando va acabando y no puedes estar mirando un reloj.
Yo soy incluso...
De zombies. O sea, no, son cosas incompatibles. Entonces, bueno, pero eso es mi opinión.
A mí
bueno,
me ocurre incluso última... con un solo capítulo ya. O sea, que empiezo que aburrido y acabo entusiasmado y digo, jolín, todas las semanas me hacen igual. No sé si amarla o odiarla.
Pero
manera.
Está bien, ¿no? Que
sí,
jueguen
está
contigo.
Está bien. Pero bueno, mi recomendación, no obstante, la que ya hemos mencionado es Les Revenants, que no es una serie propiamente de zombies, que no me piden, que yo también soy muy friki de los zombies, y no está considerada como zombies. Lo que pasa que, bueno, como el argumento era un poco personajes muertos, es una serie francesa de 2012 que rodaron en Canal Plus Francia y la ha metido también Canal Plus España. Uh-huh. Y está disponible, bueno, ahora ya sabéis que con toda esta gama que tiene Canal Plus, que ha estrenado de canal de series y tal, puede verse todavía. Entonces son 3 capítulos. Cerca de una hora, recuerdo que lo recordaba.
Ocho capítulos.
En los que el argumento, digamos, es que ocurre cuando de repente alguien llega de la muerte, pero no llega como un zombie, en principio, podrido ni demacrado, sino que vuelve un día de la muerte sin recordar haber muerto absolutamente nada. Entonces es un pueblo muy pequeño en el que sucede, tampoco vamos a desvelar mucho más, un pueblo bueno, pues muy fantasmagórico, con ecos a Twin Peaks, que siempre hay que decirlo, porque si no parece que...
Todo tiene
que
eco no es, a Twin
todo,
Peaks.
Todo es Twin Peaks.
Una vez que ves Twin Peaks, todo es un todo poco es Twin Peaks. Peaks.
También volvían los muertos allí.
Entonces, bueno, el dilema de aquí no es tanto, o sea, no es el tradicional de los zombies de la supervivencia, sino uno, porque han vuelto, o sea, van planteando ciertos dilemas. Estos muertos de repente así, porque no lo recuerdan, qué ha ocurrido, luego ya sí que empiezan a experimentar cambios físicos, o sea, cómo se adapta la sociedad, y hay que mencionar particularmente uno de los casos, muchas historias que luego se van interconectando, ya lo hemos recomendado alguna otra vez, de hecho hay un post en Seriamente para quien quisiera, pero una de las historias más creepy, y yo creo que las que ha tenido más gancho con la audiencia, es la de dos gemelas. Una de ellas muere bueno, en un momento dado de su vida, fallece, y pues como no sé si son 10 años después, o el tiempo me parece que son unos 10 años, de repente la otra gemela vuelve. Entonces tienes a la misma persona en dos etapas diferentes de la vida conviviendo en el mismo momento. Sí, entonces, sí, mirar el, sí. Y esta es una de las historias más chulas de ella. Así que Le Revenant, que es una rareza, pero yo creo que merece muchísimo la pena.
Alberto, tú bueno, nos traes más rareza, yo creo que todavía,
sí,
¿no?
So, por reivindicar el género español, como decía antes el amigo Andrés, reivindicar la producción patria, Zombies, de Berto Romero, este colaborador de Buenafuente, a mí es un tío que me hace mucha gracia, protagonizada, dirigida y guionizada por él, producida por El Terrat, se estrenó en YouTube, en el canal del Terrat, y luego lo compró TNT España. Es básicamente pues tres personajes: Rafael Barceló, que también es guionista, co-guionista, y Silvia Abril. Plano fijo y zombies en España. Había una revolución zombie, están los dos tíos solos y son
esto
monólogos.
Es humor, ¿no? Porque
sí, son humor, duran 5 o 6 minutos y acaban todos con un monólogo en el que ya Berto Romero se ha convertido en zombie y trata temas de actualidad.
Oh, pero eso te tiene que caer bien, Berto, ¿eh?
Claro, te tiene que gustar.
Es duro.
Sí, a mí me hace mucha gracia, el tipo es gracioso.
Sí, tiene, sí.
Pero y se puede
no
ver
todo,
en
no
YouTube o en canal
favor.
TNT, en streaming, son 5 o 6 minutos cada capítulo, aproximadamente 30, está muy bien. Uh-huh. Y luego, pues una que yo es una serie que no vi entera, vi 5 o 6 capítulos, creo que eran 9, de 2011, en MTV, se hizo en español, yo no sé si ahora se puede encontrar en esto, y es un mockumentary en el valle, juega con el nombre del Valle de la Muerte, en el desierto de Mojave, en California. De repente en el Valle de la Muerte, en Death Valley, empiezan a aparecer zombies, hombres lobos y vampiros. Y hay una unidad de policía que se crea especialmente para perseguirlos, matarlos o apresarlos.
Ajá.
Y es una pequeña, un guiño a una de las series más longevas de la televisión americana, que es Cops. Os acordaréis porque la han puesto mil veces en la tele y tenía aquella canción de Bad Boys, What You Gonna Do. Recuerdo también un episodio de Me Llamo Earl que hacía una parodia porque aparecía Earl en Cops, ¿no? Es un programa emblemático de la televisión americana. Y es muy, muy divertida.
Muy bien. Comentarios que llegan a arroba es la manana de FJL, por ejemplo, Durne dice Pushing Daisies, que en español se tradujo como
criando
malvas.
Me ha venido.
Sí, efectivamente. También nos dicen que en el tema de los zombies, por ejemplo, Juanjo Ferrer dice, los zombies son la excusa para matar personas a lo bestia sin escandalizar al público. Y luego, Ejército 12 Monos, firma así el tuitero, dice, zombies rápidos igual a potencia la acción vivos contra zombies. Zombies lentos potencia la psique y las relaciones entre supervivientes. Todo tiene su explicación. Hacemos una pausa, tomamos sin violín y quema grasas, porque la receta de pollo que nos trae Alberto, extraída de la última temporada de Mad Men, ese pollo que prepara Megan, no sé yo cómo sabrá, pero el resultado de la noche no
si es. Si lo hace Megan, da igual.
Don Draper no está tan convencido.